Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es el Mediodía en COPE Ferrol. No tenemos suficiente cultura digital y esas nociones resultan imprescindibles para educar a niños y adolescentes y evitar que accedan a contenido inadecuado y que sufran el ciberacoso. El Gobierno de España prepara una nueva ley que ya existe en otros países, una norma que pretende mejorar el bienestar de los menores en entornos digitales. Entre las novedades está el aumento de esa edad mínima de acceso a redes sociales, de 14 a 16 años, o la obligación para las marcas de teléfonos móviles de establecer un control parental gratuito. Y es que la edad media de acceso a los móviles en nuestro país es de 11 años. Además, los menores tienen contacto con la pornografía online desde los 8. Según estos estudios, 2 de cada 10 tuvieron que bloquear perfiles por insultos o acoso. Y los adolescentes, la mayoría, se enfrentan a estos peligros en solitario. Hoy hemos hablado también de las recomendaciones con Alberto Arias, el ex policía nacional, delegado de Participación Ciudadana y coordinador de charlas tan importantes sobre este tema, de charlas divulgativas. Lo escuchamos.
Establecer una serie de controles para el uso de los dispositivos, planificar unos horarios de acceso a Internet, establecer en un primer momento cómo se gestiona la privacidad a través de las redes sociales, aprender, prohibir la comunicación con personas ajenas pues, a un entorno real, a mucho menos acceder a determinadas pretensiones que hacen usuarios a través de videojuegos o incluso de comunidades virtuales. Es importante también pues, acompañar a nuestras personas jóvenes, darle la importancia que tiene el entorno digital y las competencias digitales para intentar evitar que esta sea la única pauta de desarrollo que tenga nuestro hijo.
Hoy a partir de la 1:30 escucharemos esta entrevista íntegra a Alberto Arias, que nos dice que es muy necesario, imprescindible casi, pues legislar en este tema para evitar conductas disruptivas en los menores y proteger a largo plazo su salud mental. También hoy vamos a hablar que en Galicia y nuestra demarcación sanitaria hay cierta preocupación por el aumento y repunte de contagios y hospitalizaciones a causa de la COVID. El pasado fin de semana en nuestra demarcación había 30 personas ingresadas. Este número ha bajado a la mitad, pero todavía hay una persona ingresada en la UCI. ¿Cómo se manifiesta hoy en día la COVID? Te lo voy a contar también en los próximos minutos. Y estamos muy pendientes de lo que pueda suceder esta tarde a partir de las 6 en Santiago de Compostela. Allí la Consellería de Economía e Industria mantendrá un encuentro con agentes económicos y sociales en el seno de esa mesa para el impulso de la actividad económica de Aspontes. Un encuentro al que no está convocada la Asociación de Transportistas del Carbón, que también solicita a la Xunta la agilización de forma urgente de los trámites necesarios para poner en marcha el proceso de desmantelamiento de la central térmica de Aspontes. Y no te vayas porque en los próximos minutos vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor y del lenguaje que hablamos cada uno. No te lo pierdas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Bueno, no me suena la sintonía, pero sí que tenemos con nosotros a Sabela Naranjo, que hoy nos va a hablar ese coach en Ferrol y nos va a hablar, bueno, de esas emociones que a veces, bueno, pues no sabemos o no queremos expresar. Sabela, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ada, ¿cómo estás?
En este caso vamos a abordar un poco el lenguaje del amor, porque no existe uno solo.
Eso dicen.
Sino que existen 5, nada más y nada menos. Que 5. Y sí. Es que a veces decimos, no nos sentimos queridos por otra persona porque habla un lenguaje del amor diferente al nuestro. Sabela,
fíjate qué curioso. Pues sí. A mí me explotó la cabeza cuando yo estuve estudiando este tema y me parece muy interesante que todos, bueno, pues lo conozcamos para tener mejores relaciones personales. Entonces, bueno, esto de los lenguajes del amor...
Esto que no te lo has inventado tú.
No me lo he inventado
que
yo.
Que ya
no,
venía
no.
De por ahí atrás,
si
¿no?
Os voy a decir, el autor, que se llama Gary Chapman, que es un consejero ingeniero matrimonial y escritor que tiene un libro que se titula Los cinco lenguajes del amor, así que si os interesa, pues estaría bien que lo adquirierais, ¿no? Es muy cortito, pone muchos ejemplos que os vais a sentir todos identificados. Entonces, bueno, eso, él habla de los lenguajes del amor como cinco formas que tenemos para expresarlo, pero también para experimentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Expresarlo sí que nos damos una idea, ¿no? Yo te digo te quiero, por ejemplo, Ada, te quiero. Te estoy expresando con mi idioma el amor. Pero no nos ha pasado, yo creo que a todos, que nos pueden decir te quiero, pero no lo experimentamos. ¿Qué quiero decir? Podemos sentir que no es real, que las palabras se las lleva el viento. Déjate de palabrerías y haz cosas.
Porque mi lenguaje del amor es diferente, ¿no?
Claro, entonces no solamente es expresarlo, sino que yo no me experimento querida cuando tú me dices te quiero.
¿Porque no me lo creo o porque...?
Puede ser, sí, que no te lo creas por tus experiencias de la infancia o de la adolescencia o de tus otras relaciones personales, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, un poco es eso. Lenguajes del amor son las formas que tenemos de expresarlo y de experimentarlo. Uh-huh. Y bueno, tú ya antes adelantabas que eran cinco. De momento dicen que son cinco.
Dicen que son cinco. Yo quiero saber cuáles son. O sea, ¿cuántos hay y cuáles son? ¿De qué maneras? Diferente, sí. Igual también puede ser una persona o tú o yo que experimentemos varios lenguajes del amor juntos.
Exacto.
No solo uno.
No solo uno.
¿Cuántos hay?
Él dice, el autor habla de que solemos experimentar dos más.
Dos.
Sí, prioritariamente. Lo ideal que sería que utilizáramos los cinco, ya. ¿Sí? Que mucha gente utilizamos los cinco. Pero sí que hay uno o dos, ya lo irás viendo ahora a medida que
prevalece,
hablando,
¿no?
Sí, que son como los que más solemos utilizar. Entonces, Ada, el primero, él dice que son palabras de afirmación.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Pues las personas que se expresan a través del lenguaje, con halagos, te felicitan por lo que haces, te dicen palabras de ánimo, de consuelo, también saben decir muy bien perdón y gracias.
Ya, es que esto es muy importante.
Esto es muy importante. Mm. Y después, algo típico, las cartitas de amor, los poemas, una canción que te dedican. Todo eso son palabras de afirmación. ¿Cuál se te ocurre a ti? ¿Alguna palabra de afirmación que se te pueda ocurrir de todo lo que estoy diciendo?
Bueno, pues una es te quiero y otra es gracias por estar ahí, ¿no?
Por ejemplo, gracias por estar ahí o gracias por venir a buscarme. Puede ser, estás muy guapa hoy,
claro.
Sí, todo eso. O eres muy importante para mí. Todo lo que se exprese a través del lenguaje, oral o escrito, serían palabras.
Yo creo que esto no es demasiado frecuente.
No
es muy frecuente. O igual es frecuente, pero en otro plano que no es el cara a cara.
No
es hoy
frecuente.
En día.
Fíjate, porque yo doy talleres justamente de este tema.
¿Sí?
Y entonces, claro, ahí analiza, toda la gente analiza cuál es su lenguaje principal y el de afirmación no suele ser, el de palabras de afirmación no suele ser. Hay mucho pudor a la hora de expresar lo que siento por ti, porque también hay mucho miedo a mostrarme vulnerable y que a través de eso me hagas daño.
Bueno, y después personas que lo muestran y la otra persona no lo recibe, o sea, te quiero y no recibe esa palabra de vuelta.
Exacto.
O yo también, o se quedan callados,
o dicen,
gracias.
Sabía.
Lo de gracias es como...
Bueno, sí.
¿No?
Bueno,
no, raro.
Es que aquí hay también un tema emocional de base, ¿no?
Vale, sí. Palabras de afirmación.
Vale, ese ya lo
¿qué
tenemos.
¿Qué más?
Segundo, contacto físico. Bueno, también,
importante,
¿no?
También.
Ya sabes, abrazos,
besos,
caricias, cogerte de la mano. Uh-huh. Y otra que me parece muy bonita, sentarte cerca de alguien.
Claro.
Eso también es contacto, es buscar contacto físico, ¿no?
Acompañar, ¿no? De alguna manera.
Acompañar, pero siempre tiene que haber ese contacto. Hay mucha gente que esto le tira para atrás.
Muchísima,
¿verdad que
¿eh?
Sí? Muchísima gente que le da mucho reparo.
Es raro.
También.
También es raro. Es una manera también para indagar un poco ahí lo que sucede,
aquí
¿no?
Aquí hay mucho detrás que no nos da tiempo,
claro,
pero
vamos
a ir al tercero ahora, Ada,
¿vale?
Que serían los regalos. Ese sí lo tenemos como más, ¿verdad?
Bueno,
ese, la gente suele ser más detallista. Entonces, bueno, los regalos son detalles que pueden ser algo que has hecho a mano, puede ser algo costoso. No necesariamente un regalo tiene que ser
algo
que compres.
O la comida, una comida especial para ti. Hoy te preparo esta cena.
Ese no sería.
¿No?
Ese está más adelante. Pero comprarle unas gominolas, por ejemplo, el adquirirlas y llevárselas como regalo, sí sería.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué más? Algo de la naturaleza. Nunca te han regalado a lo mejor una piedrita o una flor, un niño, ¿no?
Sí,
una conchita.
Claro.
Bueno, pues esos también son regalos. El cuarto, tiempo de calidad.
Muy
interesante. Entonces, este hay que darle una vuelta porque
es tiempo compartido, pero a solas tú y yo, Ada. Si tú y yo estamos en una habitación y cada persona está haciendo cosas
otras
diferentes,
cosas,
no hablaríamos de tiempo de calidad, porque no es tiempo... No es tiempo que estemos compartiendo.
Que nos dedicamos la una a la otra.
Eso es, ya. Eso es. Y aquí siempre hay muchas quejas, ¿no? Ya. Pero es que vivimos juntos, pero no me haces caso.
O estás viendo la tele o estás viendo el móvil.
Exactamente.
¿No?
Entonces, el tiempo de calidad es hacer cosas juntos y, por ejemplo, ponernos a cocinar tú y yo un plato.
Vale.
Eso sería tiempo de calidad. O estamos, Ada, tú y yo tomando un café y nos miramos a los ojos y estamos escuchando todo lo que nos decimos sin interrupciones, como puede ser un móvil o la tele, como tú decías.
Vale.
Ese sería el tiempo de calidad.
Actos de servicio.
Esa es la última.
Que este me ha llamado la atención, pero es relacionado con lo que yo decía, ¿no?
Sí.
Con lo te hago la cena.
Tú, Ada, muy bien, mira qué bien.
Qué bien aprendida soy.
Pues eso es a través de acciones de ayuda.
Vale.
Ayudando o ofreciéndonos ayudar. Oye, necesitas algo, puedo hacer algo por ti, quieres que te acompañe al médico. Entonces, actos de servicio puede ser, como tú decías, prepararle la comida, hacer un recado,
vale.
Acompañarte, pues eso, al médico, a algún sitio que te dé miedo, a lo mejor ir sola, y también preguntando, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? Sí.
¿Cómo puedes descubrir el lenguaje que tiene una persona, Sabela? Porque tú en esto también eres un poco brujilla y
bueno,
sabes un poco de esto. ¿Cómo podemos descubrirlo?
Vale, pues hay dos puntos. Uno, si tú, Ada, quieres descubrir cuál es tu lenguaje de amor o dos lenguajes del amor principales, observa cuando quieres a alguien, ¿qué haces? ¿Le sueles hacer regalos o no? ¿Sueles... prepararle, pues como decías tú, la comida, los detallitos, acompañarle al médico,
pues
sí, actos de servicio.
Sí.
¿Sueles expresar con facilidad, te quiero, gracias por esto, perdón,
sí,
si qué guapa estás? Pues observando cómo tú quieres a otros, así verás tu lenguaje del amor. Pero después hay otro punto que es más controvertido. Observa que sueles quejarte.
Ya.
Entonces, ¿qué solemos reprochar? No necesariamente a una pareja, que esto de los lenguajes del amor...
Sí, vale,
no,
que
no
nos vale para familiares, amigos
y
demás.
Hijos y amigos. Pero la típica... Es que ya no me das abrazos. Pues porque es, porque el lenguaje del amor principal para ti son los abrazos. Por eso lo echas en falta y te quejas. Es que ya no me escuchas. Pues porque necesitas ese tiempo de calidad. O siempre estás ocupado. Entonces, observemos muy bien, aquí lo vamos a descubrir genial, de qué te quejas a tu pareja o a tus amigos, a tu familia, porque ahí está lo que sientes que te falta y es tu lenguaje.
Tu lenguaje. Vale, y ahora vamos a otro punto también un poco complicado. ¿Qué pasa si la pareja o la otra persona a la que demandamos ese cariño tiene un lenguaje de amor diferente al nuestro, Sabela?
Bueno, pues...
¿Aquí cómo lo arreglamos?
Bueno, primero es que no nos vamos a sentir queridos. Y a lo mejor la otra persona nos adora y resulta que nos llena de regalos y de flores, pero resulta que tu lenguaje del amor, los regalos no...
¿Y esto es un conflicto a largo plazo?
Uf, esto es un conflictazo.
Sí, ¿no?
Esto es un problemón. Esto es un problemón porque entonces tú no te sientes querida. Imagínate que yo soy tu marido o soy tu mujer y te hago miles de regalos. Voy a trabajar muchas horas para llenarte de dinero y tú me dices que yo lo que quiero es... salir a bailar. Los regalos me dan igual.
Tiempo de calidad.
Tú no te vas a sentir querida y yo me voy a sentir frustrado porque yo te diré, pero si siempre te estoy comprando cosas, ¿cómo no te sientes querida?
Ya.
Se ve ahí.
Sí, 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 perfectamente.
Entonces,
¿y cómo se soluciona?
Vale. ¿Cómo se soluciona? Aprendiendo esto de los lenguajes del amor. Las dos partes de la pareja deben aprender esto, que ya ves que esto se aprende en 5 minutos, y entender por qué... la otra persona necesita abrazos o porque la otra persona necesita que le digan que la quieren o pasar tiempo de calidad o actos de servicio. Es muy fácil, es como si habláramos dos idiomas. Si tú hablas inglés y yo alemán, pues no nos vamos a entender si no conocemos los idiomas. Entonces los lenguajes del amor pasa lo mismo. Tengo que conocer tu lenguaje del amor para que tú te sientas querida.
Claro, es que una cosa es aprenderlo y otra interiorizarlo y llevarlo a cabo.
Bueno, eso
que
es
esto
la práctica.
lleva más tiempo, ¿no?
No,
bueno,
te creas.
No
es,
necesariamente.
Mira, es querer.
Claro.
Muchas, no todo es, en la vida no todo no es querer, pero muchas veces es querer. Si yo sé que a ti te agradan los abrazos, aunque yo no sea muy cariñoso, pues mira, te doy unos abraciños, te voy a dejar contenta, te vas a sentir querida y nuestra relación va a mejorar. Y nuestros lazos sentimentales pues se van a unir más, ¿no?
Bueno, querer es poder, al fin y al cabo. Nos quedamos con este mensaje.
En este caso, sí.
Y con estos 5 lenguajes del amor que hoy nos ha traído Sabela Naranjo, como siempre, un placer, Sabela, hasta la semana que viene.
El placer es mío. Un besito para todos, para ti especialmente.
Y después de estos consejos nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un tiempo en el que tú eres el protagonista. Puedes participar con nosotros en el programa a través del 981-33-3105. Los teléfonos ya están abiertos. 981-33-3105. Si no nos puedes llamar, también puedes participar a través de un WhatsApp, escribirnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol. Esto es el 687-968291. Hoy tenemos varios asuntos. Hemos hablado con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, de esos resultados de las elecciones europeas. También de cómo va a cambiar un poco la fisonomía de la ciudad, la aprobación del proyecto, de la redacción, la licitación de la redacción de ese proyecto para el antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera. Hemos hablado de los 5 lenguajes del amor con Sabela Naranjo. Y hoy también nos hemos preguntado, bueno, pues, cómo podemos controlar a nuestros menores a través de los teléfonos móviles, o mejor dicho, evitar que tengan problemas a través de los teléfonos móviles. Es decir, ¿dejarías a tu hijo de 8 o 10 años ver pornografía? Pues no. ¿Dejarías a tu hijo menor hablar con desconocidos? Pues no, ¿verdad? Pues el gobierno presenta y prepara un anteproyecto de ley para el bienestar digital de nuestros menores, entre ellos con la obligatoriedad de que todos los móviles cuenten de manera gratuita y más fácil con esos controles parentales. ¿Te has sentido alguna vez acosado a través del teléfono móvil, a través de Internet? ¿Tienes controlados a tus hijos en el mundo digital? Nos lo puedes contar. Estamos en Usted Dirá. Repetimos, teléfono de participación 981-33-3105.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
En el WhatsApp nos dice un oyente: buenos días, ¿cómo está la plaza de ultramar? Más suciedad imposible, y aún encima llevan más de 2 meses con un transformador en el medio de la plaza. Y dice, pobre Ferrol. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El tema anterior del lenguaje del amor es un oasis en medio del desierto, en un medio de comunicación, con la problemática que hay. Esto es un respiro. Una cosa muy bien, un oasis.
Nos alegramos.
Dicho esto, hay que volver a la realidad, y entonces, hablando de Sánchez Aguilera, si se va a hacer lo que dijo el alcalde, pues sería un avance grande. Y después queda pendiente en esa zona que une a los 4 barrios que dijo el alcalde, la estación de Renfe y la de autobuses, que en todas las ciudades se está haciendo en Galicia. Aquí no tenemos tren ni de alta ni de media velocidad, es de baja. Entonces se está haciendo las estaciones intermodales. Entonces, pues culminando todo eso que se dice de Sánchez Aguilera, pues una estación intermodal de Renfe y autobuses para comunicar Ferrol con el resto de Galicia y de España, pues sería lo ideal. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por su llamada. Un oyente también nos escribe y nos dice: en el Sánchez Aguilera estaría muy bien una zona parecida al Cantón, manteniendo los árboles que hay y arreglando la zona de aparcamiento. El sitio lo hay. Muy buenas tardes, gracias también por escribirnos. En cuanto al aparcamiento, se planean alrededor de 300 plazas que también irían insertas en previsiblemente esos viales que habría dentro de este nuevo barrio para la ciudad. Leo otro mensaje que nos mandáis. Dice así: este es un mensaje para el alcalde de Ferrol. Se supone que el concello está principalmente para atender a los ciudadanos. Pues bien, no entiendo cómo no se dignan ni a contestar a una persona que ha estado 3 meses de baja por meter accidentalmente el pie en uno de los innumerables boquetes que existen en Ferrol. ¿Lo pudo esquivar? Pues no. El boquete, que ya por cierto está cubierto, estaba junto a una terraza del puerto y entre 2 coches aparcados en batería. Allí fueron la ambulancia y policía local, pero ni esos informes han servido para nada. Hoy, que ha hablado de presupuestos en su emisora, le recomendaría que dejar una partida, sería muy pequeña, para indemnizar a personas como la que protagonizó esta triste experiencia. Bueno, gracias también por escribirnos. Seguimos 981-333105 y el WhatsApp 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
981-333105, el WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291, por si quieres participar. La EBAU terminó en Galicia el pasado viernes y ahora el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, aprueba hoy la nueva prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, que entrará en vigor en junio del próximo año 2025. Se acaban así las pruebas que se habían puesto en marcha y que se habían modificado también con motivo de la pandemia sanitaria. La nueva selectividad contará tanto, dicen, con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. En la nueva EBAU, las faltas de ortografía bajarán un 10% la nota en los exámenes y los alumnos podrán elegir entre diferentes preguntas, aunque requerirán que haya estudiado todo el temario, y se mantienen también las preguntas tipo test. Los ejercicios estarán estructurados en diferentes apartados que a su vez podrán contener una o varias preguntas o tareas. Estas podrán requerir respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas, dicen, siempre que en cada uno de los ejercicios la puntuación asignada al total de preguntas o tareas alcance como mínimo el 70%. En cada materia se hará entrega de un único modelo de ejercicio. Sin embargo, en algunos apartados se podrá incluir la posibilidad de elegir entre unas varias preguntas o tareas. Bueno, desciende un poco esas posibilidades, que eran mucho más amplias en ya la antigua EBAU y esta que estará vigente para junio del próximo año 2025. Estamos en Usted Dirá.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y leo un último WhatsApp antes de finalizar. Dice, buenos días, vuelvo a intentar que le llegue al alcalde de Ferrol este aviso. Por favor, asfalten el túnel de la Plaza de España. Ayer toqué con el espejo a otro coche y otro coche me tocó a mí. No sé, bueno, lo hicimos para evitar los baches, entiendo. Que fue así por evitar estos baches, con lo cual dice de la necesidad de arreglar este túnel. Así finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos en este mediodía Cope Ferrol con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
We've waited for this day. We shed some tears of love now.
Hoy nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos controlar los teléfonos móviles de nuestros hijos menores para evitar peligros o la visualización de contenidos no deseados? ¿Cuáles son esos peligros que entraña la red para los más pequeños? ¿Es tan difícil establecer un control parental en estos móviles? ¿Cómo funcionan? Hoy vamos a tratar de arrojar un poco más de luz sobre un tema cada vez más controvertido y que cada vez preocupa más a las familias por el bienestar de los menores. El anteproyecto de ley se está preparando aquí en nuestro país. La nueva ley de protección a menores en entornos digitales obligará a las marcas de móviles a incluir ya una app de control parental gratuito. De todo esto vamos a hablar con un experto, Alberto Arias, el ex policía nacional y delegado de Participación Ciudadana, encargado también y coordinador de esas charlas divulgativas que se ofrecen en los diferentes centros educativos. Alberto Arias, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, primeramente, las familias se quejan un poco porque estos sistemas de control parental a veces les superan. Los hijos saben más que los padres. ¿Tan difícil es controlar un móvil a través de una app de control parental?
Bueno, la dificultad que entraña el conocimiento de medidas de seguridad es simplemente una cuestión de formación. El hecho de que personas jóvenes pues tengan cierta facilidad para llegar a desenvolverse en entornos digitales no significa que sus padres y madres sean también capaces de poder llegar a desarrollar la competencia necesaria para monitorizar o para controlar la actuación que hacen esos menores a través de dispositivos electrónicos conectados. De hecho, lo que nosotros recomendamos en esas charlas que dirigimos a padres y madres es que la primera parte de sus responsabilidades pasa por adquirir el conocimiento necesario para saber cómo configurar esas cuentas, cómo restringir la privacidad para que esos riesgos pues no se materialicen o que en el caso de que se lleguen a presentar, pues a nivel familiar se pueda establecer unas pautas de actuación de contingencia para poder minimizar las consecuencias que pueden tener estos riesgos.
Uh-huh. Alberto, ¿es necesario entonces que tanto menores como padres tengamos más información? Porque muchas veces los adolescentes o incluso los niños se enfrentan a los peligros de Internet sin apenas ayuda, sobre todo cuando sabemos que la edad media en la que comienzan a tener móviles en nuestro país son los 11 años.
Sí, el problema es que todavía no hemos desarrollado la cultura digital suficiente como para asumir esas competencias de seguridad a nivel de dispositivos electrónicos conectados. Es imprescindible que un menor y también una persona mayor, que antes de empezar a utilizar estos dispositivos, que sepa las medidas y las nociones básicas de seguridad que deben acompañar a la navegación o al uso de redes sociales. Porque de no observar estas medidas se expone a una serie de comportamientos delictivos que en algunos casos pueden tener un componente de gravedad importante.
Claro.
Por ejemplo, la delincuencia sexual o incluso los fraudes online para personas mayores tienen la frecuencia de sucesos suficiente como para entrañar una preocupación importante.
Uh-huh. Alberto, ¿cuáles son los riesgos que entrañan los móviles e Internet sin control para los menores? ¿Cuáles son los delitos más cometidos? Porque también he tenido que leer por ahí que 2 de cada 10 menores han tenido que bloquear en algún momento perfiles por insultos o acoso, y un porcentaje similar también ha recibido mensajes de carácter sexual sin consentimiento.
Sí, efectivamente. Una parte importante de nuestros menores cuando lleva a cabo pues una actividad a través de Internet, si no gestiona adecuadamente su privacidad, puede recibir mensajes por parte de otros usuarios y algunos de ellos pueden tener intenciones espurias respecto a ellos. Hay personas mayores que tienen interés sexual en niños, pederastas, pedófilos, que utilizan las redes sociales o incluso videojuegos para llegar a contactar con estos menores y pedirles que hagan cosas que no quieren hacer. Existen también riesgos relacionados con el llamado ciberacoso, que pues en el caso de los menores se relaciona frecuentemente con el fenómeno del acoso escolar, del bullying. Situaciones donde en el entorno físico puede haber una violencia continuada entre iguales, que cuando estas personas llegan a sus domicilios o a un entorno pues más de confianza se encuentran acentuados porque a través de las redes sociales aparecen pues mensajes donde se difunden contenidos íntimos o donde aparecen pues imágenes o vídeos en los que se ridiculiza o humilla públicamente a una persona. Esto desgraciadamente pasa bastante, tiene relevancia porque incrementa, como hemos dicho, un poco el sufrimiento de la víctima de este tipo de situaciones. Pero los riesgos no acaban ahí, porque realmente hoy en día nos encontramos que hay una serie de contenidos inapropiados que están al alcance de personas jóvenes y que si no reciben un contexto adecuado pues pueden desprender o deducir que la única información o la información más veraz que se encuentran pues aparece a través de estas personas pues que generan contenido a través de Internet y que en algunos casos no cuidan este contenido o no lo difunden de una forma suficientemente fiable. Buscamos, pues en definitiva, con estas charlas que hemos hablado, que los referentes o los influencers más importantes que tengan los niños también en el entorno digital, que sean los padres y las madres.
Ya,
otro riesgo también, para acabar, que es relevante, es el de las adicciones digitales. Hoy en día nos encontramos niños, personas jóvenes, que si no tienen un control adecuado en el uso de estos dispositivos pueden llegar a desarrollar conductas de dependencia respecto a redes sociales o incluso a videojuegos. Hay niños y niñas que dejan de dormir o que no se alimentan adecuadamente por hacer uso de estas tecnologías. Por lo tanto, una planificación previa y un control, una monitorización de lo que hacen los niños y las niñas es indispensable para poder garantizar la minimización de este riesgo.
Claro. Es que muchas veces, yo creo que cuando los niños, creo, es una opinión personal, cuando los niños tienen móvil a partir de una edad demasiado temprana, los padres y madres dejamos un poco de ser educadores para dejarles ahí, un campo libre. Y es que en España diversos estudios apuntan a que muchos menores tienen contacto con la pornografía online desde los 8 años, algo que nosotros los padres no permitiríamos, ¿no?, si no tuvieran estos dispositivos. Además, también es curioso cómo los adolescentes gestionan en solitario estos peligros, ¿no?, y no reciben ningún consejo de su entorno para protegerse. ¿Cuáles son entonces, Alberto, un poco las recomendaciones? Porque esto que acabas de hablar es algo que pensamos que nunca le va a suceder a nuestros hijos cuando es de lo más común, ¿no? ¿Cuándo son las recomendaciones que vosotros, como profesionales también, estas charlas divulgativas, dais a los padres, madres y educadores sobre el uso y el control en estos móviles?
Bueno, lo esencial es establecer una serie de controles para el uso de los dispositivos. Pues planificar unos horarios de acceso a Internet, establecer también pues en un primer momento cómo se gestiona la privacidad a través de las redes sociales, aprender pues a veces conjuntamente con los padres cómo se puede incluir a determinados usuarios en una red social y cuáles no son deseables, pues prohibir la comunicación con personas ajenas a un entorno real. A personas que no conocemos en la vida real, claro, no tiene sentido comunicarnos con ellas cuando somos menores a través de Internet. Mucho menos acceder a determinadas pretensiones que hacen usuarios a través de videojuegos o incluso de comunidades virtuales. En el momento que nosotros damos acceso a una persona a una red social, le damos la oportunidad de conocer una buena cantidad de datos de nuestro pasado, de nuestro presente o incluso de nuestras inquietudes y de lo que queremos hacer en el futuro. Por lo tanto, aprender a gestionar la privacidad es esencial para poder garantizar nuestra propia seguridad en la red. Es importante también acompañar a nuestras personas jóvenes, darle la importancia que tiene el entorno digital y las competencias digitales para intentar evitar que esta sea la única pauta de desarrollo que tenga nuestro hijo. Hoy en día los niños desgraciadamente están abandonando un poco esas conductas o esos juegos que hacían al aire libre por dedicar demasiado tiempo a videojuegos o a redes sociales.
Claro.
Cuando esto se produce, los expertos, la evidencia científica está arrojando datos acerca de que hay menores que dejan de desarrollar habilidades sociales básicas para desarrollarse adecuadamente con su entorno. Por lo tanto, hay que establecer las prioridades adecuadas y además implementar pautas de actuación que sean suficientemente preventivas.
Uh-huh.
Con los videojuegos, respetar la recomendación por edad, al igual que con las redes sociales, porque hay una serie de edades de referencia legales acerca de la gestión de las redes sociales.
Este anteproyecto también aumenta un poco la edad mínima, ¿no?, de los 14 a 16 años para poder acceder a una red social. Para finalizar y muy brevemente, Alberto, ¿cree que es necesaria también esta regulación en España, como ha sucedido en otros países como en Italia, que ha sido el primero de la Unión Europea en aprobar una nueva normativa que evita que niños y adolescentes puedan acceder a contenidos inapropiados?
Sí, sí, es, desde luego parece imprescindible el hecho de establecer unos marcos de referencia, porque en la actualidad, si los hay, en muchos casos no se respetan. El acceso a contenidos inapropiados, pues sin un contexto adecuado, puede dar lugar a que nuestras personas jóvenes desarrollen comportamientos que pueden llegar a ser disruptivos. Hoy nos encontramos videojuegos donde aparecen contenidos sexuales explícitos o contenidos violentos que sin las referencias adecuadas pues pueden ser asumidos como un patrón de comportamiento normal. Por lo tanto, es imprescindible, como comentábamos antes, que seamos los padres y las madres los que de una forma proactiva estemos ahí pendientes para evitar que esto se produzca.
De acuerdo. Alberto Arias, Policía Nacional, Delegado de Participación Ciudadana, gracias por darnos toda esta información. Muy amable.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos al mundo educativo y a las muchas posibilidades también que ofrece la formación profesional. Nos vamos concretamente al Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa. Está localizado en el barrio de San Pedro de Leixa, aquí en Ferrol, y ofrece ciclos formativos de las familias profesionales de artes gráficas, sanidad o servicios culturales. Son noticia porque .gal, el dominio gallego en Internet, ha premiado 5 diseños de estudiantes del ciclo de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia de este centro educativo. Están inspirados en la colección textil del Museo do Pobo Galego. La iniciativa incluye la distribución de 10.000 ejemplares de estos diseños ganadores a los visitantes de este museo ubicado en Santiago de Compostela. Hasta Leixa nos acercamos para hablar con María Salas. Ella es la profesora de diseño de productos gráficos y un poco la representante de estas 5 alumnas, como son Mercedes de la Muela Cabana, Sara López Bogo, Antía Cabana Fernández, Abela Meneiros Varela o Edan Pazos Barroso. María Salas, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien.
Bueno, ¿cómo surge un poco la participación en esta iniciativa?
Bueno, nosotros con .gal ya llevamos colaborando en varias ocasiones con diferentes productos gráficos que hacemos para promocionar .gal. Y este año pues surgió la idea de hacer diseño de muñecas de papel recortables con atuendos actuales de influencia gallega. Fue una gran oportunidad, maravillosa, que nuestro alumnado se sumergiera en la rica cultura gallega y la combinara con elementos modernos de la moda.
Bueno, son muñecas de papel, esas conocidas como mariquitas, con las que jugábamos de niñas, recortables, que un poco, ¿en qué se inspiran? ¿Cómo hicieron esas alumnas también para poder plasmar en estas mariquitas, bueno, pues ese trabajo y esos fondos del Museo do Pobo Galego, de esos trajes?
Bueno, pues en principio hicimos una visita al museo, allí nos estuvieron explicando un poco el tema de los tejidos, de cómo eran los trajes de la gente que tenía más dinero, de la gente que tenía menos posibilidades, y ellos luego hicieron unos recortables basándose en esos trajes, hicieron unos atuendos creados en donde muestran una gran fusión de la tradición y la modernidad, un reflejo cómo nuestras raíces pueden convivir y enriquecerse con el mundo actual. El alumnado no solo trabajó esas habilidades artísticas, sino que tuvieron que investigar, aprender sobre la cultura gallega, los trajes típicos y su historia.
María, esto es un aliciente para el centro educativo, pero también para estas alumnas, ¿no?
Sí, por supuesto. Es una forma de dar a conocer nuestro trabajo, el trabajo que se hace en las aulas, y compartir experiencias y mejorar la formación de todos los que formamos parte de en la educación.
Bueno, además un aliciente porque estas muñecas de papel, estas mariquillas, se podrán entregar durante los meses de verano a los visitantes de este museo de forma gratuita. Además incluye un código de descuento para obtener también este dominio.gal a un precio muy atractivo. Desde el Museo do Pobo Galego han destacado, María, también un poco la vinculación afectiva, ¿no?, que supone este formato. ¿Cómo surge también concretamente este formato? ¿Cómo recuerdan estas alumnas y cómo se pone en valor, un poco apelando también, pues eso, a nuestro pasado, ¿no?, y a cómo jugábamos antes, que es un mundo completamente diferente a cómo lo hacen hoy las niñas y los niños de todo el mundo?
Bueno, en principio surgió, pues creo que fueron los de Punto Al los que tuvieron un poco esa idea inicial. Entonces ellas, de todos modos, el alumnado que hay ahora, pues no tenía muy claro lo que era una mariquita, no te creas, porque yo soy más del mundo digital.
Claro.
Y entonces tuvimos también que investigar un poco. Nosotros sí nos acordamos de cuando jugábamos con ellas, porque ya hace muchos años y era una manera de, bueno, de jugar. Ellas y ellos no tenían mucho conocimiento, sabían algo, pero no del todo, tuvieron que investigar, mirar cómo eran y cómo funcionaban también, porque tuvimos que probar todas esas mariquitas que funcionaban bien, los trajes que no se cayeran, que los clips se pudieran poner en los sitios adecuados. Bueno, fue la verdad muy bonito la experiencia.
Bueno, como decíamos, esos 5 diseños son autoría de estas alumnas, que bueno, tendrán la oportunidad de ver su trabajo, ¿no?, plasmado de verdad en un papel, porque un poco este ciclo de diseño y ediciones de publicaciones impresas y multimedia, María, les prepara para trabajar en qué y en dónde. ¿Cuáles son las salidas profesionales?
Bueno, pueden trabajar en empresas de preimpresión, en empresas de diseño, en empresas de multimedia, en publicidad. Pueden trabajar en esos campos, dentro de páginas web.
¿Son ciclos demandados, María, hoy por hoy?
Pues la verdad es que sí, y los alumnos que salen, muchos de ellos quedan trabajando en las empresas. Ahora mismo tenemos una dual de segundo curso y la verdad es que tuvo mucha aceptación, y los dos alumnos que mandamos de dual pues tienen posibilidades de quedarse en la empresa.
Es decir, que hay salida, ¿no?, laboral en estas profesiones que muchas veces se demandan. ¿No hay profesiones? Bueno, pues en la FP sigue siendo un poco el nicho de esas personas que realmente quieren trabajar, quieren estudiar y quieren salir con un trabajo o lo más cercano posible, que no les cuesta tanto. Pues con lo cual, enhorabuena también a estas alumnas y al trabajo que hacéis también este Centro Integrado de Formación Profesional de Leixa. Recordamos, estas 10.000 copias se van a distribuir en el Museo do Pobo Galego durante el verano y van a tener ese código de descuento, un aliciente para las alumnas y también para los visitantes de este centro ubicado en Santiago de Compostela. María Salas, profesora de Diseño de Productos Gráficos de Leixa, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. Si me acompañas, te cuento que en Galicia y también en nuestra demarcación sanitaria hay cierta preocupación por el aumento de contagios y hospitalizaciones a causa de la COVID. Vouvos falar de sanidade porque hai unha lixeira preocupación non só na nosa demarcación sanitaria, senón tamén no resto de Galicia polo lixeiro repunte da COVID nas últimas semanas. Trátase de infeccións respiratorias que se complican cando hai outra patoloxía de fondo. Aquí houbo, preocupación durante a fin de semana. Había 30 persoas ingresadas por COVID na área sanitaria de Ferrol. Estes ingresos baixaron xa a metade. Hai 15 persoas hospitalizadas e unha persoa Imos a comentar estes datos, así como un pouco o comportamento que presenta esta infección por COVID, con unha especialista en medicina interna, coa doutora Sabela Sánchez Trigo. Sabela, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, sabedes un pouquiño a causa pola que están repuntando estas infeccións respiratorias entre las a COVID nas últimas semanas?
Bueno, porque os virus respiratorios son virus que circulan na poboación habitualmente. A COVID pois veu para quedarse, un virus máis que circula, que sabemos que ademais cursa en brotes, que non é estacional, que os brotes pois poden aparecer a veces nos meses máis fríos como outros virus, non, como a gripe ou o virus respiratorio sincitial, pero tamén aparecen pois en primavera, verán e non ten esa estacionalidade que teñen outros virus. É habitual, non, que haxa infeccións respiratorias víricas, que son as infeccións por outra parte máis frecuentes no ser humano. E a COVID pois forma parte agora dese panel de virus, no, que están circulando estos últimos meses.
Sabela, cal é o comportamento un poquinho diferente da COVID hoxe por hoxe, hoxe en día, cando afecta a estas persoas? Imagino que tamén dependerá un pouco do rango de idade, non, e desas patologías previas, pero con que, digamos, síntomas soe cursar a COVID hoxe en día?
Os síntomas, bueno, afortunadamente, ¿no? No, na época xa post-vacinación xa non vemos os cadros tan graves que se vían pues, nas primeiras oleadas, ¿no? Antes de que houbera vacina, que eran aquelas neumonías bilaterais con síndrome de distrés respiratorio e todos aqueles cadros tan graves, ¿no?, que vimos. Ahora o cadro que se ve habitualmente pues, son cadros catarrais, con cadros gripais, ¿no?, pseudogripais que chamamos, con fiebre, con cansancio, con dor a nivel osteoarticular, tos seca, a veces pérdida de olfato, de gusto, pues o cadro que, por outra parte, é indistinguible de moitos virus respiratorios, ¿no?
Doutora, sabemos o número de hospitalizados, 15, unha desas persoas está na UCI, pero hai máis dificultade, non, para lograr saber un poquinho como están os contagios activos a día de hoxe, porque, bueno, pues non todas as persoas que teñen esta infección xa non teñen esa obligatoriedade de comunicalo, porque, como dixo vostede, claro, bueno, se adecua a outras infeccións respiratorias, como pode ser unha gripe ou outro tipo de virus. Pero máis ou menos nas últimas semanas sí que constatades un aumento tamén destos contagios e destos casos activos.
Bueno, eso temos que pensar que así, quero decir, cantos máis casos hai a nivel poboacional, máis casos leves, pois haberá máis casos. Cando vemos os casos máis graves, ¿no?, que son quizás os que chegan ao hospital, temos que asumir que a nivel poboacional tamén hai máis casos leves, porque o contagio é máis e por eso temos máis no hospital, ¿no? Non porque a enfermedade sexa máis grave, sinón porque hai máis enfermidades, ¿no? E eso aumenta as probabilidades de que haxa un enfermo que necesite ingresar. Pues, quero decir, por poñer un exemplo, si un de cada 1000 enfermos vai a hospitalizarse, pois pues, si tens 1000 casos terás un hospitalizado, pero si tens 10.000, pois pues, terás 10 hospitalizados. Tens que facer esa inferencia. Ao final, pois pues, é o que estamos vendo, ¿no? Cantos máis casos ves no hospital, tens que asumir que aínda que non os saibas porque non hai ese control, pues, que había durante a pandemia, ¿no?, que sabíamos todos os casos que había e demais, temos que asumir que obviamente a nivel poboacional hai moitos máis casos, claro.
Como se pode complicar esta COVID con outras patologías, con persoas que teñan, bueno, pues, outras enfermedades previas, cando se volta máis virulenta pode ser perigosa, doutora?
Bueno, a ver, o que temos que pensar é que a enfermidade é máis virulenta nas persoas que non están vacinadas, que son donde realmente pode haber pois ese risco de unha enfermidade máis grave, ¿no? A vacina cambia totalmente o paradigma desta enfermidade e a convirte en un cadro catarral que, como todas as infeccións virais, pois pode producir descompensacións en persoas que teñen outras patoloxías, pero se sabe que a vacina disminúe moito esas complicacións e disminúe moito a probabilidade de que ti te hospitalices ou que teñas que ser hospitalizado cando tes unha infección por este coronavirus, vale? Outro escenario son as persoas que non están vacinadas, pues, por el motivo que sexa, ¿no?, porque resistieron a vacinación en su momento, ou aquelas persoas que teñen que están inmunodeprimidas, que teñen cadros máis graves de inmunodepresión, ¿no? Pois se me ocurre, pois as persoas que teñen enfermidades hematolóxicas neoplásicas que necesitan quimioterapia, outros tumores, ¿no? Que poden necesitar quimioterapia, persoas trasplantadas, ¿no? Que sabemos que reciben tratamentos inmunosupresores e que eso fai que o seu sistema inmune non se poida defender de forma adecuada, pois nesas persoas sí que os cadros poden ser máis graves. Esas persoas en las que tenemos que intentar pues protexelas un pouco, ¿no? E hai que ser especialmente precavidos, sobre todo cando estamos vendo este aumento de incidencia e de hospitalizacións, pues porque sabemos que o virus está circulando máis e ao mellor temos que tomar medidas para protexer a esas persoas, ¿no? E todos sabemos cales son as medidas porque as utilizamos tanto que deberíamos telas moi interiorizadas, quero decir, pues usar mascarilla cando temos síntomas respiratorios e vamos a acudir a sitios onde hai outras persoas, intentar non ter contacto directo con persoas de alto risco, que son estas que te estou comentando, ¿no? Para porque eles realmente sí que teñen o perigo de que esta infección produza un cadro máis grave. E despois, bueno, nas persoas máis maiores e con máis comorbilidades, que poden ter pois outras patoloxías que se poden descompensar, pois isto que non produce unha infección especialmente grave, sí que pode contribuir a descompensar esas enfermedades que les teñen de antes, ¿no? Entonces, ao mellor tamén hai que pensar en protexelos un pouco para evitar que teñan que ser hospitalizados, porque ademais nese grupo de poboación a hospitalización é moi penosa, ¿no? E hai que intentar evitala.
Xa. Doutora, de todos os xeitos, aquelas persoas que aínda están sin vacinar ou que teñan algún recordatorio de esa vacina sen poñer, ¿no? Cando nos poníamos que non nos solíamos ir a vacunar todos, aínda están a tempo de facelo.
Bueno, claro, as campañas de vacinación, a nosa recomendación é que se sigan sempre. Quero decir, esta a COVID é o exemplo claro de como cambiou a vida aparecendo unha vacina nas nosas vidas. Iso hai que pensar como era a nosa vida antes do verán de 2021 e como foi despois, ¿no? E bueno, evidentemente, todas as persoas que se xan chamadas a vacinarse, a nosa recomendación é que o fagan.
De acordo. Pois Abela Sánchez Trigo, especialista de Medicina Interna do CHUV, graciñas por darnos estes datos. E nada, bueno, pois a recomendación, xa asumidas por todas, é a mellor prevención tamén para a nosa saúde en xeral. Graciñas, bo día.
Nada, ti, Ada. Hasta logo.
Y antes de irnos, te recuerdo que esta tarde, a partir de las 7, tendrá lugar en el Teatro Jofre una actuación del alumnado de piano del Conservatorio Xan Viaño. Es el primero de esta semana. El miércoles se va a celebrar otro, en el mismo lugar y a la misma hora, pero con alumnado, en este caso, de piano y de arpa. También el certamen de AMPAS Galega Somos Rural premia hoy el trabajo del Instituto Concepción Arenal. Se proyectarán las creaciones de los concursantes. La iniciativa galardonada fue Ferrol, más rural do que pensas. Te recuerdo también que este viernes, día 14, la compañía Maripaula presentará el proyecto Fronterizas. Lo hará en el Teatro Jofre a partir de las 8:30. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, más información en nuestra página web y ampliación de las noticias del día a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.